oyentes de Radio Sefarad, tenemos el inmenso placer de contar en nuestros micrófonos una vez más con Gustavo Efrón, desde Argentina y de Nueva Sion. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Encantado de hablar contigo una vez más. Y bueno, Gustavo, la verdad es que llevamos unos meses de acontecimientos aciagos y curiosos, ¿no?, en tu patria Argentina, y creo que bueno, que quieres analizar un poco lo último que ha sucedido, pero alejado de maniqueísmos o de esa visión o ese filtro en blanco y negro que parece empañarlo un poco todo, ¿no?
Bueno, exactamente, de eso quería hablar yo hoy un poquito, ¿no? Es decir, no me voy a referir específicamente a las cuestiones judiciales o a las cuestiones de investigación, digamos, que requerirían un análisis mucho más exhaustivo y mucho más profundo de gente que específicamente se dedica a esto, sino que lo que me interesa es hablar justamente de esto que vos estás mencionando, ¿no? Es decir, en el caso Nisman se expresa, digamos, de manera exponencial una tendencia que se vislumbra en Argentina en los últimos tiempos, es una suerte de guerra discursiva, ¿no?, de guerra de trincheras, ¿no?, en la que estamos de alguna manera todos sumergidos, o aparentemente deberíamos estar todos sumergidos, más allá de nuestra propia voluntad. En esta guerra discursiva, digamos, todo debate se reduce a argumentaciones y contraargumentaciones, ¿no?, en base a posicionamientos previos ya definidos y que son inamovibles, ¿no? Es decir, no hay lugar casi para matices ni para razonamientos comunes que se piensen bajo una lógica común sobre la base de una discusión acordada, ¿no? Y los medios de comunicación han potenciado y han reproducido esta batalla casi hasta el infinito, ¿no? Y las redes sociales, por otro lado, que en teoría abren la posibilidad de una democratización de la comunicación, en verdad, esta lógica, digamos, también está imbuida, y las redes no escapan a esta monopolización del discurso y del debate, ¿no?, en una lógica binaria. Ojo, no estoy hablando de la posibilidad de que haya una pureza comunicacional, sabemos que esto no es así, ¿no? Sabemos que la política es un ring de boxeo, ¿no? Lo que sí estoy hablando es de una repetición casi tautológica, diría, y cerrada de argumentos que se alimentan unos a otros en la propia tribuna y que no logran perforar otros campos posibles, ¿no? O sea, no logran atravesar los límites de la propia tribuna, ¿no? El debate no es ausencia de conflicto, eso es claro, digamos. Aún así, el debate debe atravesar los razonamientos propios para entrar en el campo del discurso del otro, ¿no? Y esto es lo que justamente entiendo yo que no se está pudiendo lograr, es como que cada uno está hablando en su propio registro, ¿no? Eso, digamos, es de alguna manera para mí lo que hoy está pasando en Argentina con la batalla cultural, ¿no? Y que implica un fuerte hermetismo en los discursos. Por eso que lo que hoy dijo, lo que ayer falló el juez Rafecas, no cambiará seguramente ni un ápice, ¿no?, la manera de ver la cuestión de quienes todos aquellos que tienen un posicionamiento claramente definido, inamovible, de aquellos medios que ya tienen claramente una posición y una forma de enfocar la cuestión en función de determinados intereses, no va a cambiar esto, ¿no? Es decir, el juez de alguna manera ha desestimado, ¿no?, ha desestimado la cuestión de la denuncia del juez Nisman como improcedente, o como en realidad no trae ningún argumento.
A ver, ¿me oyes, Gustavo?
Sí.
Ah, perdona, es que te perdía un momento. Sí, perdona, continúa.
Bueno, no, decía que el juez ha desestimado, ¿no? No ha dado lugar a la denuncia, como que no hay ningún argumento ni prueba que justifique el encubrimiento de la presidenta, ¿no? Casi como volviendo a foja cero la cuestión. Sin embargo, no hay posibilidad de volver a foja cero por todo lo que ha pasado, ¿no? Y por la misma muerte del fiscal. En la comunidad judía, en particular, esta lógica se reproduce cabalmente en este caso, ¿no? el fallo del juez fue un duro golpe al posicionamiento de las instituciones centrales, ¿no? Y sin embargo, nada cambiará, digamos, solo habrá cambios en los modos de argumentar para lograr un mejor posicionamiento, ¿no? En la comunidad judía, como ya expliqué en la columna anterior, se dio un fuerte debate en torno a las posiciones tomadas por la Daya y por la AMIA, ¿no? Que tomaron un fuerte aval, digamos, que dieron un aval a la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta, ¿no? Por encubrimiento en la causa que contaba la AMIA. Y además han participado de la marcha del 18J, que se convirtió en una cabal e importante expresión de la oposición política, más allá de que no necesariamente todos quienes hayan participado de la misma hayan tenido esa intencionalidad, ¿no? Y el fallo del juez llega justo antes, unos días antes de que la presidenta, el día en que la presidenta abra las sesiones en el Parlamento, ¿no? El próximo domingo, 1 de marzo. Que es un día neurálgico, ¿no? Porque ese día el gobierno convocó a sus seguidores y militantes a apoyar la gestión que consideran sujeta a una suerte de golpe blando por parte de sectores de derecha y poderes económicos, ¿no? Bueno, acá nuevamente está la guerra discursiva, ¿no? De un lado quienes hablan de una dictadura, de que el gobierno este es una dictadura, digamos que bastante poco asiguieron la realidad, cuando en realidad todas las expresiones son posibles. Y por otro lado, digamos, la catalogar de golpe a expresiones que se oponen, ¿no? Aunque, bueno, en verdad, claramente puede haber muchas intencionalidades de ese tipo, no sé si de golpe, pero sí de un gran condicionamiento fuerte a un gobierno para su continuidad, ¿no? De modo que esta guerra de guerrillas en el discurso, de alguna manera refuerza y da contexto a la guerra judicial y de la investigación, que ya sería, como dije al principio, otro capítulo de esta historia, ¿no?
Gustavo, esta polarización de la que intentas huir, porque realmente además en un tema tan complejo como este, pues parece una falta de respeto, ¿no?, hacia la realidad y la inteligencia, reducirlo todo a su mínima expresión o a una dicotomía binaria. ¿Pero crees que es algo que se ha manifestado en concreto en este caso o de lo que se empieza a quejar la opinión pública argentina? Porque yo no lo sé, eso me lo contarás tú desde Argentina, pero en España es una tendencia que también ha ido acentuándose con los años, o sea, el reduccionismo en el debate.
Sí, no es que en este caso ha sido... No es exclusividad de este caso, en la Argentina acá se han potenciado mucho más porque se han polarizado mucho más las discusiones, ¿no? Viene ya de hace varios años una lógica de amigo-enemigo, digamos, ¿no? Que se instaló fuertemente a partir de la guerra también discursiva entre el grupo Clarín y el gobierno, ¿no? Y bueno, es una lógica en la cual todos de alguna manera pareciera que tienen que definirse de qué lado están, ¿no? Yo creo que está bien definirse por un lado, si uno tiene la convicción y la militancia para hacerlo, digamos. Acá ha habido también en la Argentina como una fuerte tendencia a hablar de lo que se llama el periodismo militante, ¿no? Del periodismo que apoya una causa y que trabaja para eso, tratando de poner entre comillas la objetividad del periodismo o la independencia del periodismo, ¿no? Cuando acá TN, que es el grupo Clarín, habla de periodismo independiente, sabemos que la independencia y la objetividad del periodismo muchas veces es una cortina de humo o una herramienta para justificar o para poner en un manto de supuesta objetividad, de supuesta transparencia, lo que es en realidad un interés o una opinión, ¿no? Quizás esta cuestión de la militancia y del periodismo de discusión, de confrontación, tiende a generar por ahí un marco de mayor sinceridad o de honestidad, ¿no? Honestidad brutal, como diría Andrés Calamaro. Lo cierto es que cuando esta lógica se reproduce ad infinitum, pareciera que no hay posibilidad de, 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 de analizar ni de discutir, teniendo en cuenta argumentaciones variadas, ¿no? Y pareciera que todo tipo de debate se cierra a una lógica argumental en la cual uno tiene que ir acumulando una determinada cantidad de argumentos que favorezcan su propia posición y denosten la del otro, ¿no? Y pienso que ahí se pierde mucho la complejidad del debate también, ¿no? Es decir, que lo que yo planteo no es una idea de objetividad, de independencia, digamos, que creo que en algún punto es una artimaña, ¿no? Sino de tratar de entender las cuestiones desde un universo más complejo y con matices, ¿no? Me parece que eso es lo que está faltando.
Sí, además es un enfoque que creo que se hace necesario cuando es un tema tan sumamente complejo, con tantas ramificaciones, y bueno, y además que ha costado la vida, para empezar, al fiscal Nisman, y luego pues eso, a muchas otras víctimas. Esto que denuncias es un poco la tendencia general, pero me imagino que sí habrá sectores que hayan visto lo mismo que tú y exijan, ¿no?, un respeto a la complejidad del debate. ¿Es así? O sea, hay otras voces en las que efectivamente se reclama que no sea todo blanco y negro y tomar partido en dos bandos ya perfectamente predefinidos.
Sí, hay periodistas, hay analistas que han tratado de mantener un cierto análisis complejo, considerando diferentes argumentos o posturas. Esto es inexistente, ¿no? Estamos hablando de una sociedad muy compleja, con muchas variantes, ¿no? Es decir, lo que yo estoy expresando acá no expresa simplemente la posición mía y únicamente mía, ¿no? Es una sensación que existe, ¿no? Y que, bueno, incluso a mí como director de periódico también me ha llevado a tener que tomar decisiones sobre artículos que por ahí convenía poner y artículos que en algún sentido no convenía poner porque entraba dentro de esta guerra, o artículos, digamos, a veces intentar encontrar dos artículos que contrapongan posiciones, pero desde una lógica donde uno pueda pensarlo dentro de una lógica común, ¿no? Desde un lugar donde uno pueda decir, bueno, debatimos y hacemos y participamos de esta discusión, ¿no? Es decir, es una tarea difícil en la Argentina de hoy mantener estos niveles, digamos, de por un lado de tensión y de equilibrio, ¿no? Es decir, que no sea un discurso lavado, que no diga nada, que simplemente se reduzca a querer mostrar posiciones distintas, lo cual es no asumir tampoco ningún tipo de juicio, y por otro lado tampoco entrar en una cuestión que simplemente tiende a generar un enfrentamiento cruzado y nada más, ¿no? Es decir, es una tarea bastante artesanal la que hoy nos lleva, nos demanda a quienes pensamos el periodismo, la cultura, la política, desde la lógica de la complejidad, ¿no?
Completamente de acuerdo. Gustavo Efrón, director de Nueva Sion desde Argentina, atendiendo una vez más a nuestros micrófonos y reivindicando pues la complejidad de un debate que lo exige. Si quieres añadir cualquier cosa, Gustavo, tienes estos micrófonos a tu disposición, como siempre.
No, simplemente saludar, decir que, bueno, que todo, siempre que ustedes quieran tener mi análisis o mi mirada desde Nueva Sion y de pensamiento, estaría abierto a conversar. No van a encontrar aquí seguramente reflexiones sobre temas que yo no conozca o no domine. Esa es mi posición, digamos. En Argentina también se ha dado mucho de que toda la gente habla de todo, todo el mundo sabe de investigaciones.
Sí, eso no es exclusivo de Argentina, ¿no?
Todo el mundo se convirtió ahora en investigador, todo el mundo sabe de justicia, ¿no? Todos saben lo que es un fallo, una sentencia, todo el mundo sabe, no, yo también sé lo que es, digamos, pero todo el mundo, digamos, se arroga la posibilidad de análisis, hacer análisis técnicos específicos, En mi caso, trato de analizar lo que yo veo y en todo caso consultar o preguntar a aquellos que conocen un poco más de los temas. Me parece que eso es parte también de esta complejidad y esta forma de abordar el mundo desde el aprendizaje, ¿no? Aprender todos los días un poco más.
Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo Efrón, director de Nueva Sion desde Argentina. Gracias una vez más.
Gracias a ustedes. Saludos a todos.